Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Jueves 9 de noviembre, 20 horas, y aquí estamos en otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde difundimos las actividades de investigación y tecnología, docencia y extensión de las 10 carreras que se dictan en nuestra facultad. Estamos con Sebastián Tamashiro.
Hola, Pablo.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien, por suerte. ¿Sabés qué hay en Sobre la Tierra hoy?
A ver, contame un poquito más.
Sobre la Tierra hay agua.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Bien, porque en la primera mitad del programa nos va a visitar Araceli Clavijo, que es docente de la Cátedra de Bioquímica y además es doctora, recientemente doctorada, en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y ella está estudiando el estado del agua como un recurso clave. Y en este sentido, ya sea desde la contaminación o la gestión del recurso, y para esto está usando un organismo que es un organismo modelo, que es un nemátodo,
Me imagino acá, la cara de la
acá gente. Viene el momento en el que yo digo el nombre científico, que es complicadísimo, que es Xenorhabditis elegans. Pero que bueno, lo podemos asimilar a un gusanito, aunque ya sé que no es un gusanito, pero bueno, podemos hablar de gusanito, que es más fácil. Y con este organismo detecta la presencia de contaminación en el agua, aún incluso en concentraciones muy bajas.
¿Acaso un bioindicador?
Veremos. Y en la segunda mitad del programa vamos a estar en comunicación, si WhatsApp lo permite, con Estados Unidos, porque allí está Ariel Sachband, que es recientemente también doctorado en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, y su tesis llevó por título La resiliencia de los sistemas de agroacuicultura integrada en la provincia de Misiones. Y él nos va a contar cómo la inclusión de la acuicultura en estas explotaciones les permitió a los productores diversificarse un poco más, y cuánto pudieron modificarse en su forma de producir o no, y si eso contribuye o contribuyó a la resiliencia del sistema.
Muy bueno, le podemos preguntar qué está haciendo en California también, ¿no?
También nos puede contar qué está haciendo en California después de trabajar en Misiones.
Interesante.
Así que, hecha la presentación del programa, vamos a un corte y volvemos en breve.
Yeah.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos, por suerte tenemos la presencia en el estudio de Araceli Clavijo. Ella estudia el agua como recurso clave. El 15 de septiembre pasado expuso su tesis en la Escuela para Graduados de la Facultad. La tesis llevó por título El Nematodo Cnidaroptis elegans.
Es muy difícil. Una palabra muy radial, ¿no?
Sobre todo para decirlo rápido.
Increíble.
Como modelo biológico de estudios toxicomoleculares para la evaluación de la calidad de aguas. Y así que le damos la bienvenida a Araceli.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Gracias por venir.
Gracias por estar acá. Quisiera que nos explicaras un poco cómo es esto de que un gusanito, digámoslo fácilmente, puede indicarnos la calidad de agua y avancemos. En general, digamos, me parece que también podemos profundizar un poco en el agua.
Felicidades por el doctorado, ¿no?
También. Muchas gracias. Aprovechamos. Gracias. Bueno, el nombre bastante bien, Cnidaroptis elegans.
Ella lo dice fácil. ¿Eh?
Porque lo llevo diciendo 4 años. Sí, es un gusano. Un nematodo es un gusano y, como bien decía Seba, es un bioensayo, un bioindicador. Tiene características que son muy parecidas al ser humano, puede predecir respuestas tóxicas que luego las podemos extrapolar a las del ser humano. Uh-huh. Entonces es una herramienta importante para la gestión de recurso hídrico. Podemos usarlo para complementar los análisis clásicos que se están haciendo hasta ahora. Hasta ahora se vienen mirando mucho los parámetros físico-químicos y bacteriológicos, y cada vez más se demanda que haya un dato biológico, que sería qué está pasando, cómo puede afectar a los seres vivos, la posible contaminación o no de esas aguas. Entonces aquí es donde entra este simpático gusano, Cnidaroptis elegans.
¿Qué pensás?
No, anda vos.
No, lo que me parece es que bueno, cuando uno hace un análisis de aguas, tal vez lo hace esperando encontrar algo, pero un poco a ciegas. Tal vez el agua es clara y uno piensa que, digamos, si uno ve en agua podrida, medio que se cae de maduro, ¿no? Que
claro.
Está contaminado, pero un agua clara no puede saber. En cambio, un bioindicador te puede decir de antemano si está, y después el análisis del laboratorio te dirá cuánto y qué es.
Claro, exactamente. Él lo que te pone es un poco la alerta, te pone el semáforo en ámbar, en amarillo, uh-huh, para decir, ojo, aquí hay algo que quizás no es lo que vosotros estáis midiendo. Cuando el agua, como tú dices, cuando está fea, muy contaminada, es verdad que si sabes cuál es el vuelco o la contaminación puntual, podrías determinar cuál es. Pero cuando la contaminación es difusa, o viene muchas veces de contaminantes no definidos o contaminación emergente por la suma de esos, uh-huh, contaminantes, no puedes saberlo de otra manera que no sea con este, claro, con estos datos, con este bioensayo, un bioindicador que te diga algo está pasando.
Ok, es un acercamiento entonces.
Es un acercamiento y es complementario, claro, no es la panacea.
Okay.
Pero la realidad es que puede detectar esa mezcla de contaminantes, puede detectar una toxicidad que con los análisis clásicos no se llega. Porque el análisis clásico te habla de calidad de aguas, pero no te dice nada de la toxicidad.
Claro. Uh-huh. No, me quedé pensando en esto que dijiste vos, de que el gusanito, se parece al humano. Me quedé pensando así, como la gente escuchó y poniendo cara de como que nos parecemos a un gusano.
Bueno, le guste o no a la gente, tenemos un 70% de homología con el gusano.
Tenemos.
O sea que somos bastante parecidos. Hay una gran homología proteica y la gran mayoría de genes que codifican para enfermedades en humanos están conservados en el nematodo.
Sí.
Es por ello que decía yo antes que esas respuestas tóxicas se pueden extrapolar a los mamíferos, al ser humano. y lo más importante es que nos quitamos los problemas éticos que suponen trabajar con los mamíferos, porque en realidad ahora lo que se viene, la normativa, sobre todo desde Europa, en Brasil está esto ya muy fuerte, se están buscando modelos alternativos, es no trabajar o trabajar lo mínimo con mamíferos, ratas, ratones. Cada vez la población también está más en contra de esto, el sufrimiento animal es una cosa que ya se contempla, ¿no?
Claro, pues tenemos más empatía con un mamífero. Sí. Eliminar ratas, porque al fin y al cabo es eso, en un examen, en un análisis, digamos, te genera un cierto rechazo por la cuestión empática. Un gusanito, la verdad que no.
No está comprobado el sufrimiento, digamos. Claro. Es verdad que a veces le hacemos cosas que lo vemos en la lupa revolverse. Son muy pequeñitos, no son más de 2 milímetros en edad adulta. Nosotros trabajamos con ellos en lupa o en microscopio también y viven en plaquitas de Petri y se alimentan con coli, con la bacteria Escherichia coli. Así que, bueno, eso también son parte de sus ventajas, que es muy fácil trabajar con ellos, son transparentes, podemos ver todos los procesos que ocurren cómodamente desde la lupa. Además tiene un montón de herramientas genéticas para trabajar con ellos, todo un banco de datos.
Por eso es modelo, ¿no?
Por eso es un modelo, es un organismo modelo, efectivamente. Es el primer organismo pluricelular que fue secuenciado. Y hay muchos grupos que han trabajado con él a lo largo de la historia, el papá de él, Sidney Brenner, pero luego muchos otros grupos y 5 premios Nobel asociados al trabajo con este nematodo. La parte ambiental se viene desarrollando en los últimos años bastante también, toxicología y sobre todo in vitro, y nosotros le dimos una vuelta más trabajando con esto, con las muestras ambientales.
Y entonces la idea es que ustedes toman muestras, o quien sea, toman muestras de agua y el análisis se hace en laboratorio, en placas de PET.
Exacto, el análisis se hace en el laboratorio, bueno, en unas placas multiwell, se hace, bueno, por cuadruplicado, se pone todos los nematodos sincronizados para que partan del mismo estadio, en su primer estadio larval, tiene 4 estadios hasta el adulto, y ahí se ve, lo que nosotros miramos es el crecimiento, cuanto menos crece, tras el experimento, es un ensayo crónico, siempre son 96 horas, cuanto menos crece, más toxicidad hay. Digamos, hay algo en la muestra que, bueno, que me está haciendo ruido y que no es de tanta calidad.
¿Miden el largo del gusanito?
Nosotros medimos el largo del gusano. Se le hacen fotos al microscopio, después con un programa se mide el largo.
Si se hace. Hay que afinar el ojo, me imagino, ahí, midiendo en el microscopio.
Sí, pero te puedes imaginar la de gusanos y gusanos que hemos medido.
Y entonces lo que tienen es que calibrar una curva y
efectivamente. Claro, al principio nosotros, para buscar un bienensayo de fácil reproducibilidad y que nos permitiera ver la toxicidad de una sustancia a gran escala, lo que hicimos unas curvas dosis-respuesta. Y a partir de ahí empezamos a mirando el parámetro de crecimiento, a trabajar también con las muestras ambientales.
Claro, y sí.
Sí, ahí dijiste que también este nematodo se usó para en otros países, ¿no? Para medir qué contaminantes, por ejemplo, así más o menos.
Se han medido varios agroquímicos, se han medido bastante, ahora se están trabajando también con nanopartículas, productos químicos, productos farmacéuticos, sobre todo en los contaminantes emergentes se está haciendo mucho las curvas dosis-respuesta con este nematodo. También se ha trabajado mucho en envejecimiento, se aplicó la GFP, la Green Fluorescence Protein en él, de manera que también nosotros tenemos cepas transgénicas que se puede ver el gusanito fluorescente.
Mira.
Entonces, bueno, puedes ver también la toxicidad o no asociado a un determinado gen viendo esta fluorescencia o no.
Qué interesante, ¿eh? Bien, ahora esto la verdad que me parece muy importante en cuanto al agua como recurso, al agua estratégicamente, a la calidad del agua. La otra, hace 2 semanas también tuvimos acá en el estudio a Liliana Pagliettini, que habló sobre el agua como recurso y la importancia para el país.
Sí, el agua, bueno, es además en el ambiente es el eje transversal de todo. El agua está en todo y hoy se sabe que se debe tender a una gestión integral de este recurso. Y es verdad que uno de los problemas más importantes en ambiente a los que se enfrenta América Latina es lo comprometidos que están los recursos hídricos, la contaminación tanto de los superficiales como de los acuíferos. Y yendo más aún, la calidad del recurso hídrico no es solo una cosa ambiental, digamos, sino que va asociada al desarrollo de las personas y a calidad de vida de las personas. Por eso es uno de los grandes ejes o de los grandes lineamientos que nos baja la Organización de las Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agua y Alimentos. Entonces es importante, tenemos que mirar cómo está este agua y antes de cuidar ese recurso hídrico o de decir cuáles son las pautas para cuidar ese recurso hídrico, tenemos que ver el estado para poder gestionarla. Y cuantas más herramientas, todas las herramientas que tengamos basadas en el conocimiento científico-tecnológico que tenemos en el país, bueno, más importante aún.
Bien, tenemos que ir a un corte. ¿Volvemos en minutos?
Muy bien.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando con Araceli Clavijo, que nos está contando acerca de calidad de agua en el país y del uso de un organismo modelo como es el nematodo.
Xenorhabditis celeans.
Ese nematodo, que no me sale decirlo. Y bien, sigamos adelante. Habíamos hablado fuera de micrófono acerca de casos en los cuales ustedes lo pusieron a prueba en determinadas cuencas, en el país. Uh-huh. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Cómo se comportó cianeorraptitis?
Se comportó bien, por eso me pude llevar la tesis. Fueron dos cuencas en lo que los probamos, que eran sitios que ya se venían monitoreando, cada uno dentro de un proyecto importante que llevaban otros grupos de trabajo, siempre grupos multidisciplinares. Esto es muy importante, trabajar con este desarrollo, porque te facilita muchísimo los datos que hay, ¿no? Uh-huh. Y datos históricos también. Elegimos dos zonas, que el recurso hídrico es muy importante de una manera u otra. La cuenca del río Tunuyán en Mendoza, que es un río de montaña, aparentemente bastante bien conservada su calidad, se viene monitoreando desde hace tiempo. Y bueno, ahí el recurso hídrico es muy importante, es una de las regiones más áridas del país. Y bueno, ellos, el agua luego se convierte en vino, ¿no? Es una cosa muy
especial. Para el riego.
También, el claro. Riego es muy importante en Mendoza. Y en la región pampeana, que también allí sabemos una de las más grandes praderas del mundo, sabemos que se suceden ciclos de inundación y también de sequía, y además es una zona donde se han aplicado muchos agroquímicos, donde se ha hablado mucho de que el agua venga afectada. Entonces, bueno, y también es de llanura, es lo opuesto, y se probaron en las dos, y bueno, en las dos obtuvimos estos resultados que hablábamos y que, bueno, podemos desarrollar un poco más como golpe final.
Bien, entonces, ¿qué pasó en Mendoza? ¿Por qué fueron y probaron en Mendoza? O sea, más allá de la importancia del recurso hídrico, ¿por qué Mendoza?
Bueno, por eso, por la importancia del recurso hídrico y porque había un grupo con el que nos asociamos que estaba trabajando y monitoreando desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces ellos monitoreaban unos parámetros de calidad, físico-químicos y bacteriológicos, y tenían un índice de calidad, un ICA, desarrollado. Nosotros, cuando vimos qué pasaba con el gusanito, vimos que la toxicidad y la calidad no iba relacionada. O sea, muchas veces teníamos buena calidad, pero había toxicidad en las muestras, el nematodo crecía menos. Uh-huh. De hecho, el punto que tuvo mayor ICA, mayor índice de calidad de agua, no fue el que mejor creció. Mediante un modelo estadístico, nosotros vimos que solo en un 60% la variabilidad del nematodo venía explicado por parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Uh-huh. O sea que hay casi un 40% que no está explicado por lo que yo mido normalmente. Ni en esa cuenca ni en ninguna, porque los monitoreos clásicos más o menos se están midiendo siempre los mismos parámetros. Ahí es verdad que no medíamos otras cosas, tipo agroquímicos, por ejemplo, uh-huh. porque en la zona en realidad no se están aplicando.
¿En qué parte se agarra el agua de muestra?
Se agarran en puntos seleccionados que son de río, es agua superficial. Okay. De la cuenca del río Tunuyán era esto.
Okay. No, súper interesante esto de los índices de calidad, ¿no? Que quizás no están explicados por estos parámetros. Así que el nematodo nos puede dar una aproximación bastante importante de la toxicidad, entonces, de las aguas.
Claro, la calidad es un dato muy importante y es una herramienta muy poderosa, el monitoreo de las aguas para saber y gestionar ese recurso hídrico. Pero no lo es todo, se debe complementar con la toxicología, con la toxicidad. Ahí puede haber, como yo decía antes, mezclas de contaminantes emergentes que no los estamos viendo. Claro. Y en la región pampeana, bueno, nosotros también hicimos una batería de parámetros físico-químicos y además se midieron agroquímicos, se midió glifosato también por ser zona sojera. Curiosamente, lo que siempre se ha pensado que era el glifosato lo que iba a no hacer crecer al gusano, no fue así. Fue la mezcla de otros contaminantes en los puntos donde menos creció, no era en los que tenía glifosato. O sea que también te revela que hay más cosas que quizás no estamos mirando y bueno, a las que hay que prestar atención.
¿Estas eran muestras de agua o de suelos?
Eran muestras de agua. Muestras de agua superficiales, subterráneas, y muestras en pergamino hay en los puentes que pasa el río por la ciudad. Tomamos muestras en esos puentes. Ahí hay un dato importante que el glifosato se degrada y pasa un metabolito de degradación, la degradación natural por los microorganismos, que es el AMPA. Uh-huh. Cuando hay coexistencia de glifosato y de AMPA, los dos a la vez, significa que el proceso natural de degradación se está cortando de alguna manera. Bueno, en estos puntos de la ciudad nosotros vimos que coexistían las dos especies, glifosato y AMPA. Por tanto, hay otras cosas, hay otra contaminación ahí que me está impidiendo esa metabolización, esa atenuación natural del glifosato, del agroquímico en cuestión.
Claro, porque en teoría rápidamente el glifosato pasaría...
Sí, en unos 20 días así debe pasar, sí, claro. Sí.
Igual tengo entendido que esos son microorganismos del suelo los que actúan degradando el glifosato o en el agua.
Microorganismos del suelo, pero bueno, siempre hay un intercambio. No son aguas que van por canales, son aguas que son naturales, van por su cauce, el lecho del río natural.
Ok. Claro, pero además en este caso, combinado con atracina, que son venenos por ahí más potentes que el glifosato se supone que tiene más baja toxicidad en relación a otros venenos que también se usan.
Claro, la cosa es que no se está midiendo todo y hay que atender también a una realidad del país y de los monitoreos. Nunca se va a medir todo lo que se está echando, a veces porque no se sabe, a veces porque, bueno, requiere de ser de patrones conocidos que no tenemos, a veces por una cuestión económica de tiempo. Entonces es tan importante que haya un dato que te diga, oye, hay toxicidad, no sé de qué es, puede que sean los nitratos, los fosfatos, puede que sea la salinidad, puede que sea el combo de agroquímico. Es importante que se dé un dato, aunque sea un poco a ciegas o parezca a ciegas.
Seguro, ¿y estos resultados están publicados?
Estos resultados están publicados, sí, tanto los del río Tunuyán como los de Pergamino.
¿Y cuán sensible es el gusanito?
Nuestro compañero gusano.
Nuestro amigo. ¿Cuán sensible es? ¿Detecta niveles muy bajos o tiene que haber de una determinada cantidad hasta que...?
No, detecta niveles bajos. Estamos hablando del orden de microgramos, sí. Tiene bastante sensibilidad.
Bien. ¿Y Seba? ¿Tienes una pregunta?
No, nada. Volví a pensar esto de la calidad del agua, que es muy importante, pero también el nemátodo como alarma, me quedé pensando eso y... ¿En qué andan los grupos estos interdisciplinarios, digamos? ¿Cómo te pudiste incorporar en estos equipos?
Bueno, uno de ellos fue el de Pergamino, fue con el que yo vine, que fue un PID, que estaba a cargo del doctor Eduardo Pagano, y entré los tres primeros años, trabajé, desarrollé el trabajo de mi tesis ahí. Y por otros compañeros del Instituto Nacional del Agua, contactamos con el INAH, el INAH de Mendoza, de la región de Cuyo, Y con ellos trabajamos en este grupo.
Muy bien.
Y bueno, y además hay como una parte más en mi tesis, que esta no está publicada, pero es muy importante, le hicimos una parte molecular, y es que al tener tantas herramientas moleculares para trabajar con este nematodo, también nosotros hemos hecho como un pequeño acercamiento a lo que podía ser un biomarcador, que es muy importante, y esto no te lo dan otros bioensayos. O sea, decir, Elegans es mejor que otro, bueno, para mí sí, por esto, por esta gran herramienta. Porque la modificación de la expresión génica en función de la modificación ambiental es una herramienta súper poderosa. Puedes detectar una detección temprana, que esto en la gestión es algo fundamental, de la posible contaminación que haya. O sea, y esto lo podemos hacer con los biomarcadores.
¿Un poco el futuro va por ahí?
Me parece que sí, sí. Las líneas futuras serían esas.
Fantástico. Bien, se nos acabó el tiempo.
Qué rápido pasa.
Voló el tiempo de entrevista.
Qué pena.
Bueno, pero como le decimos a todo el mundo, este micrófono es tuyo, así que cuando quieras venir a seguir contándonos sobre Elegans...
Muchas gracias.
Te necesitamos para pronunciar el nombre.
Bien. Bueno, vamos al informativo y volvemos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación telefónica con Ariel Zagband, que está recientemente doctorado en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, y él expuso una tesis cuyo título es La resiliencia de los sistemas de agroacuicultura integrada de la provincia de Misiones. Y estamos en comunicación telefónica con él, que está... No está en Argentina, está en Estados Unidos. Después nos va a contar un poco por qué está allí y qué es lo que está haciendo. Pero en principio vamos a hablar del trabajo que realizó para su tesis de grado. Así que le damos la bienvenida y un saludo. ¿Qué tal, Ariel?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, por suerte. Y bien, quería profundizar un poco en los resultados de tus investigaciones en la tesis de doctorado. Quería saber un poco si la adopción de la acuicultura en las explotaciones familiares misioneras fue un proceso exitoso, o no, eso según los resultados que obtuviste.
Sí, la verdad que la pregunta requeriría mucho tiempo para desarrollar, pero básicamente hay diferentes, digamos, si es un éxito o no, dependería de cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo de la introducción de la acuicultura en estas explotaciones. Una de las conclusiones a las que arribo, con mi investigación es que si el objetivo fue incrementar el ingreso, digamos, la acuicultura como una alternativa de diversificación del ingreso, sinceramente, eso se ha logrado en muy pocas explotaciones. Mayormente, las explotaciones donde se ha introducido la acuicultura tienen solamente un estanque, y los datos demuestran de que en estas explotaciones que solamente han construido un estanque para cultivar peces, para criar peces, en la mayor parte de ese pescado cosechado se deriva a autoconsumo. Con lo cual, esta actividad en estas explotaciones no sería una actividad que genere un ingreso monetario, sino que genera un ingreso no monetario, como sería el pescado directamente consumido por la propia familia.
Claro, y por ahí mejorar un poco el balance proteico, ¿no?, incorporando peces a la dieta.
Sí, totalmente. Lo que también es cierto es que en Misiones en particular es y en esta zona donde yo hice mi investigación, que es el centro de la provincia de Misiones, el departamento de Caenguas, es una zona muy rica en cuerpos de agua, con lo cual, en primer lugar, el pescado siempre fue parte de la dieta de estos, digamos, de la población rural de esta zona de Misiones. Uh-huh. Sin embargo, en el último tiempo, esto es anecdótico, pero inclusive las capturas, las capturas que se desarrollan en estos arroyos se redujo, con lo cual la acuicultura viene por ahí a suplementar y a reemplazar ese ingreso, esa dieta de pescado que ya estaba presente, pero sinceramente la mayor parte de la dieta proteica, de la ingesta proteica de la población rural, de estos productores, continúa siendo carne vacuna, porcina y aviar. Uh-huh.
De autoconsumo.
Sí, exacto.
Hola Ariel, ¿cómo estás? Soy Seba, que estuvimos hablando ahí.
¿Qué tal?
Yo creo que la mayoría de nosotros conoce Misiones por los cultivos o plantaciones de forestales, ¿no? ¿Existe convivencia entonces entre estas producciones? Y por otro lado también, sí. ¿qué tipo de productores son los que optan por esta opción, ¿no?, de proteína de pescado?
Básicamente, si uno mira, o sea, el universo de productores con el que yo trabajé puede ser clasificado en tres tipos de productores, o sea, como es una tipificación de productores así, en función de diferentes variables, entre las cuales se puede pensar de las características del grupo familiar, las características de la propia explotación, y algunas otras características como el material de la vivienda, o el tipo de vehículo, si es que son propietarios de un vehículo o no, de tractor. La verdad es que había tres grupos. Uno eran productores más, lo que se conocen como productores tabacaleros, por ahí menos capitalizados, dedicados mayormente al cultivo de tabaco, como su nombre indica, y estos productores no se dedican a la actividad forestal. Después tenemos los productores que se dedican mayormente, o que su ingreso depende mayormente, de cultivos como té o yerba mate, cultivos típicamente, históricamente asociados con los productores familiares misioneros. Uh-huh. Que en estas explotaciones también hay acuicultura. Y por último tenemos un grupo de productores más capitalizados, que se dedican a la yerba y al té, pero también poseen una mayor cantidad de cabezas de ganado y también se dedican una parte de sus explotaciones a la actividad forestal. Okay, mayormente pino y eucaliptos.
Bien, y Ariel, ¿en qué consiste la resiliencia? ¿Por qué estudiaste la resiliencia en sí?
Yo, en particular, siendo un graduado de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, tomé el curso de sustentabilidad de agroecosistemas con el profesor Claudio Gersa, que es maravilloso. Si alguien me está escuchando que le interesa tomar ese curso, se lo súper recomiendo, es un curso espectacular. Y la verdad que siempre me interesó el tema de la sustentabilidad. El problema es que yo encontré es que nunca, o no había encontrado por ahí un marco teórico que a mí me parezca apropiado para analizar la sustentabilidad desde un punto de vista más cuantitativo. Y que también me permitiera, maridar de alguna forma toda el componente social y el componente ecológico de las explotaciones familiares. Que es lo interesante de las explotaciones familiares es que son unidades donde coincide lo doméstico y lo productivo. La teoría de la resiliencia es una teoría que, si uno va bien para atrás, se empezó a desarrollar en 1970. Uh-huh. Hay un paper de un profesor que se llama Holling de 1973 sobre la resiliencia, pero eso era la resiliencia más ecológica, digamos, de la una interpretación más ecológica, y a partir de los 2000, digamos, ya hay una visión más de la resiliencia como marco teórico para integrar para el estudio de estos sistemas que se les llama sistemas socioecológicos. Uh-huh. Y los sistemas de agricultura familiar en particular, las explotaciones familiares, se adaptan muy bien, digamos, encajan muy bien para utilizar este marco teórico. Igual no te respondí qué es la resiliencia. La resiliencia básicamente es la capacidad de un sistema de sufrir un disturbio externo, pero no pero seguir manteniendo sus funciones y su estructura. Y en este caso está ligado a la sustentabilidad, porque la resiliencia, digamos, en algún punto uno podría pensar, bueno, ¿hasta qué punto, cuál es la magnitud de un shock externo que debería recibir un sistema para modificar su dinámica y su estructura? Y ese es el punto de vista con la sustentabilidad, que también tiene que ver con una visión a futuro, de bueno, ¿cuán sustentable es este sistema? ¿Cuánto más podría sustentarse este sistema en el tiempo?
Y uno podría pensar que la incorporación de la acuicultura debería marchar de la mano con un aumento de la resiliencia.
Eso es lo que en teoría se esboza o se promueve cuando se promueve la adopción de la acuicultura en pequeña escala en explotaciones familiares. En general, eso es lo que se promueve, y tenemos organismos como FAO, que en la literatura misma, o cuando ellos financian un programa de desarrollo de la acuicultura, sobre todo en los 90, se promovía más como una alternativa de diversificación del ingreso, y cuando la resiliencia empieza a ser una palabra cada vez más fuerte, se empieza a incorporar la idea de que esto contribuye a la resiliencia, pero por lo que yo conozco, mi tesis es la primera que viene a por lo menos mostrar o tratar de evaluar cuál es el impacto real en un estudio de casos de la introducción de la acuicultura en la resiliencia de las explotaciones. Uh-huh. Y sinceramente los resultados son mixtos. Por un lado se podría pensar que contribuye a aumentar la resiliencia, pero por otro lado la pregunta que nos deberíamos hacer es qué es la resiliencia, o sea, si esto es bueno o no, porque una cosa es, digamos, si por ejemplo uno contribuiría a aumentar la resiliencia de explotaciones con bajo nivel de capitalización, en los cuales digamos, no hay posibilidades de aumentar el nivel de capital de estos productores empobrecidos, entonces aumentar la resiliencia de esos sistemas lo que quiere decir es que uno lo que está haciendo es favorecer la permanencia de esos productores en la pobreza. No, mira. Y la acuicultura en algunos casos, lamentablemente, se podría pensar que conduce hacia eso también.
Mira vos. Ariel, tenemos que ir a un corte, volvemos en minutos.
Por favor.
Gracias. cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando telefónicamente con Ariel Sachband, doctorado recientemente en la Escuela para Graduados, y hablando acerca de la resiliencia de los sistemas agroacuicultura integrada de la provincia de Misiones. Ariel, ¿seguís ahí?
Acá estamos, sí.
Acá, Seba te quiere hacer una pregunta.
Nos quedamos pensando ahora en el corte, ¿no? ¿Cómo es una explotación de acuicultura? Porque me imagino, no me quiero imaginar mal, una pileta llena de peces. Contanos un poquito mejor vos, ¿no?
Sí, digamos que en particular yo trabajé con, no trabajé en explotaciones dedicadas 100% a la acuicultura, sino que por eso la idea está de sistemas de agroacuicultura integrada. Uh-huh. Son sistemas agrícolas diversificados, agropecuarios, donde, digamos, una explotación típica sería una explotación de 25 hectáreas, donde hay una casa, donde vive la familia del productor, y después tenemos todo lo que es, todas las diferentes áreas productivas. En general hay, podemos pensar que hay algunas hectáreas dedicadas a la yerba mate, algunas hectáreas dedicadas al cultivo de té, en algunos casos al tabaco, en algunos casos hay algunas hectáreas dedicadas a las plantaciones forestales, y en particular, y después áreas de pastoreo, etcétera, y también cultivos que le llamamos domésticos, como cultivo de batata, mandioca, caña de azúcar, etcétera, que son cultivos que son producidos para el consumo en la propia explotación y no para la comercialización externa. Y la parte de acuicultura en particular, los estanques son construidos mayormente en áreas que antes fueron dedicadas a pastoreo, con lo cual ya se encontraban, la vegetación nativa ya se encontraba removida. Claro. Y este es un estanque excavado en tierra que, digamos, promedio uno podría pensar en 600, 700 metros cuadrados, que tiene una entrada de agua independiente, la mayor parte de los estanques. Estos estanques, apenas construidos, hay un proceso en el cual se tiene que reducir la infiltración de agua. Claro. Después se realiza un encalado para aumentar el pH. El pH del suelo de Misiones, uh-huh, es bastante ácido, con lo cual se realiza un encalado con cal agrícola. Después se llena el estanque con agua y se fertiliza ese estanque, se realiza una fertilización inicial, que en Misiones en particular se realiza en general estiércol bovino como para la primera fertilización, y la fertilización lo que hace es promover o estimular el crecimiento de la productividad primaria del estanque, todo lo que son algas y organismos asociados con la productividad primaria y secundaria del estanque, y ahí se siembran alevinos o pequeños peces. Que en Misiones lo que se practica mayormente es el policultivo, que esto quiere decir que en el mismo estanque, en el mismo cuerpo de agua, se cultivan diferentes especies, uh-huh, mayormente carpas, digamos carpas de diferentes especies de la familia de las carpas, y cada una de estas especies tiene un nicho alimenticio diferente, con lo cual en el mismo estanque también se generan sinergias entre las especies, lo cual es muy interesante. Es un sistema milenario que viene del sudeste asiático, en China particularmente, hay sistemas muy interesantes basados en estas especies.
Por eso también es integrado, ¿no? De alguna manera lo que produce de estiércol, la producción bovina, bueno, los animales que tengan en la explotación familiar van a parar como alimento al estanque.
Exacto, la gran mayoría de los insumos utilizados en estas explotaciones y en estos estanques provienen de la misma explotación. A no ser por los estadios iniciales, cuando la boca de los peces es muy pequeña, en general lo que se hace es se los alimenta con afrecho de trigo o afrecho de arroz para dar una fuente de energía, suplementar la productividad primaria del estanque. En ese caso, esas fuentes de alimentos son externas. Claro. Pero después es todo basado en subproductos o productos de la propia explotación, como de vuelta hay diferentes tipos de forraje, mandioca, granos, sí, de maíz, de soja, estiércol, etcétera.
Y Ariel, en ese sentido, ¿qué factores estarían limitando la producción en acuicultura en estas explotaciones familiares de Misiones? ¿Cuáles serían las limitaciones?
Es una gran pregunta. Hay muchos. Yo, digamos, en principio empezaría por decir que la calidad de semilla, digamos, la calidad genética de los animales, uh-huh, podría ser una limitante. es muy poco claro, es un poco oscuro la procedencia de esos animales importados del sudeste, del sur de Brasil. Uh-huh. Luego se podría pensar en la disponibilidad, la temporalidad, cuándo están disponibles los alevinos. Uh-huh. En general no suele coincidir con el momento óptimo de siembra, con lo cual se pierden unos meses de buenas temperaturas que se podría sembrar antes los estanques. Y después hay muchas limitantes debidas al manejo, no solo por la escasa preparación técnica de los productores y la ausencia de mecanismos, digamos, de mecanismos de extensión. No es que sean totalmente ausentes, pero por ahí necesitamos más extensión y un mejor entendimiento de cómo debería ser un manejo óptimo de los estanques en estas explotaciones. Y después lo que son el nivel de uso de insumos, ¿no? Yo encontré que hay una correlación, digamos, no es ningún misterio, pero a mayor nivel de uso de insumos hay una mayor cosecha. Uh-huh. Con lo cual mayor nivel de productividad, con lo cual necesitamos en una gran cantidad de explotaciones aumentar la cantidad de insumos utilizados en los estanques.
Claro, pero mayores costos en realidad para una explotación familiar.
Sí, no, o sea, no necesariamente, porque muchos de estos insumos están disponibles en las explotaciones y son subproductos algunos. Uh-huh. Con los cuales estarían disponibles. Lo que sí,
por ahí el
habría
estanque.
Que empezar a pensar. No, perdón, no te quiero interrumpir.
No, te iba a preguntar, por ahí el estanque sí es un insumo que deben comprar.
Sí, en el momento en el cual yo estaba haciendo, hice la investigación en el campo, y sé que algunos de estos programas todavía existen, la construcción de estanques está subvencionada por diferentes programas estatales, con lo cual no es que sea gratis, pero hay muchas facilidades para la construcción en cuanto al financiamiento.
Perfecto. Y Ariel, ¿cómo ves el papel de la acuicultura en el futuro? En el marco de estos resultados que vos tuviste.
Digamos, en el futuro, en Misiones en particular, yo creo que tenemos mucho para hacer, mucho para aprender. Creo que es una actividad que tiene cierto potencial, pero habría que pensar de vuelta cuál es el objetivo de introducción de la acuicultura en estas explotaciones, digamos, si es un objetivo más ligado al aumento del ingreso monetario. Deberíamos pensar en formas en las cuales no vamos a saturar el mercado misionero rural, porque uh-huh. ya hoy por hoy la mayor parte de las ventas se realizan al pie del estanque entre vecinos, con lo cual en algún momento eso, y ya hay signos de que hay cierta saturación, y sacar el pescado de esas explotaciones y llevarlo a otras áreas, inclusive dentro de la provincia o fuera de la provincia, sí. ya requeriría de mecanismos de logística y procesamiento que no estarían del todo, digamos, desarrollados a esta altura.
Bien.
Y por otro lado, el tema de las especies, ¿no? Porque lo que mayormente se cultiva ahora son carpas, que son especies que por ahí no tendrían mucho potencial de comercialización en regiones, digamos, extra misioneras.
Claro, sí, se requiere otra infraestructura.
Exacto.
Bueno, Ariel, ¿qué estás haciendo en Estados Unidos? Así brevemente para cerrar.
Otro día hablamos mejor, pero no, para saber un pantallazo,
¿no? Que nos intriga.
Esto es una historia larga, la voy a hacer corta. Mientras estaba, de hecho, era estudiante de la escuela de graduados, conocí a la que es hoy mi esposa, que nació y vivió toda su vida en Estados Unidos, y nos vimos a vivir acá, y ahora estoy trabajando en lo estoy llamando desde San Francisco, en California, y estoy trabajando por una empresa que se llama Abrix, hacemos agricultura de precisión, así que ahora estoy un poco alejado de los peces en Misiones, pero sigo interesado en la temática y siguiendo desde acá un poco el desarrollo de la actividad acuícola en Argentina desde acá.
Bien, un lindo cambio de escala.
Bastante diferente, sí.
Me quedé pensando en el amor en la EPG, en la escuela para graduados.
Así es.
Bien, Ariel, te queremos agradecer mucho la comunicación y quedamos en contacto.
Por favor, para lo que necesiten. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Muchas gracias.
Por favor, adiós.
Fuera de control. Fuera de control.
Otro programa.
Lindo programa de agua, ¿no? Aprendimos muchas cosas.
Creo que no hicimos agua.
Aparte, internacional.
Internacional. Bien, por mi parte, nada más, agradecerles que hayan escuchado y nos encontramos el jueves que viene.
Nos vemos.
Chau.